Yo voy a procurar, y os ruego que lo procuréis también vosotros, no asociar la parábola del hijo pródigo con el calor. Porque si no, otra vez cuando la escuchéis, cada uno ya en su pueblo, en su ciudad, vais a decir, qué calor hacía cuando aquella parábola. Hay páginas que se las coge manía, no por las páginas, sino por el ambiente en que son leídas o proclamadas. Que no, que la parábola del hijo pródigo, aunque haga calor, sigue siendo un tesoro inagotable. Y por eso en estos días nos hemos decidido saquear este tesoro. Y vamos a ir minuciosamente leyendo línea tras línea y aplicándolo a nuestra vida y alabando al Señor por su infinita misericordia, por lo que nos ha dado en esta página espléndida, en la que no cualquiera, sino el mismo Hijo de Dios nos ha dicho cómo es Dios Padre. Creo que es San Agustín el que dice que si solamente tuviéramos en el Evangelio esta página de la parábola del Hijo Pródigo, tendríamos bastante para saber lo que es la buena noticia, para saber lo que es el Evangelio. Fijaos, durante estos días, ya digo, vamos a seguir saqueando este tesoro inagotable de esta parábola. Y cada uno de nosotros, yo creo que también, de una forma personal, podría dar su explicación, podría hacer también un poco pues su análisis personal y su experiencia, una lectura divina, como hacen los monjes con la palabra de Dios, diciendo, pues a mí esta palabra me dice esto, y esta expresión de Jesús en esta parábola supone para mí esto, y yo me he identificado con esto, y yo me he encontrado con el Señor en esta otra palabra, y podríamos sacar no solamente un bestseller espiritual como es el hijo pródigo, o el regreso del hijo pródigo, podríamos sacar, pues no sé, una maravillosa biblioteca de testimonios y de experiencias que al rescoldo de esta hermosa página del Evangelio sacaríamos entre todos los que la leemos, la meditamos y estamos en estos días bebiéndola como verdadera fuente para nuestras fauces secas. De todas maneras, yo me quería detener en algo que quizás pues no corresponde directamente a la parábola y que a lo mejor no se va a decir. Estamos en una tarde de reconciliación, en una tarde de perdón. Hemos pedido perdón al Señor desde lo más profundo que hemos podido de nuestro corazón, dejando que su mirada llegue hasta ahí y nos descubra qué es el pecado contra Dios. ¿Qué significa poderle decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti? Yo creo que el Señor a cada uno, de una manera o de otra, nos ha podido tocar. Hemos podido sentir en nosotros verdaderamente la pulsación que el Señor tiene en nuestro corazón cuando quiere darnos su reconciliación para que no caiga en tierra y no quede en saco vacío el momento de la gracia. Digo que la palabra es la frase con que se introduce este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Sabéis que antes de la parábola del hijo pródigo se cuentan otras dos parábolas, que es la oveja perdida y la moneda también que se le pierde a una mujer. Y la introducción a estas tres parábolas de la misericordia de Dios, que revelan todo el amor que Dios tiene para todos y que tiene para cada uno, aunque no sea más que uno de entre 99, tiene para nosotros, es todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Quizás este pecado de la murmuración sea un pecado que ha crecido con la renovación carismática. Y no se nos puede escapar en esta tarde de perdón. Estos 25, 26, 27, no sé cuántos años de pequeña historia de la renovación carismática son la historia también de la murmuración, como los 40 años en el desierto fueron, por una parte, la experiencia de que Dios acompañaba a su pueblo, pero era también la experiencia amarga de que el pueblo siempre estaba murmurando contra Dios. En esta ocasión, la murmuración quizás no sea tanto contra Dios directamente cuanto entre nosotros. Hablamos de heridas de nuestros pecados, hablamos de heridas que nos inflige la vida. ¿Cuántas heridas hay en nuestro corazón por las murmuraciones? Por las que nosotros hacemos contra los demás y por las que recibimos de los demás. No vamos a hacer una prueba de fuego, pero hermanos, ¿habría alguno entre nosotros que pudiera levantar la mano en esta tarde como mano inocente, a no ser algún pequeño que esté todavía en su cochecillo de ruedas, que pudiera decir, yo no he murmurado nunca contra mis hermanos del grupo? Yo nunca he dicho una palabra displicente contra los servidores. Yo nunca he censurado lo que ha hecho, censurado en un sentido derrotista, no constructor. No he censurado nunca lo que esta coordinadora y la anterior y la anterior y la primera ha hecho por la renovación carismática. A veces, hermanos, no es ni siquiera cuestión de hablar, es cuestión de pensar. Y a veces es cuestión de mirar. A veces hay miradas murmuratorias. A veces hay miradas en las que nosotros lo estamos diciendo todo. Pues anda que tú, pues anda que tú. Deberíamos, hermanos, en esta tarde, y no vamos a extendernos mucho más, pedirle al Señor que ponga una guardia en nuestra boca, un centinela a la puerta de nuestros labios, para que no murmuremos, porque los murmuradores son precisamente los buenos, los etiquetados como buenos, los fariseos. Los otros, los publicanos y los pecadores no hacen más que acercarse, se acercan a Jesús para oírle. Los otros a lo mejor también le oyen, pero entre sus murmuraciones, entre sus entredientes y entre cejas, no son capaces de dejar pasar el soplo del amor de Dios. Esta mañana nos entusiasmaba con su palabra llena de vida y llena de calor, pero de calor, pues no de este, sino del otro, del verdadero, del de dentro. El padre Vicente Borragán hablándonos de lo que es la renovación carismática y de lo que es su sueño para la renovación carismática, que yo creo que es el sueño de todo buen carismático, lo que debe ser y lo que no debe ser. Nos lo decía abiertamente. Yo quisiera, hermanos, que también la renovación carismática estuviera revestida de algo que es muy simple, muy difícil. Quizás las cosas más simples son las más difíciles. Por eso Dios es también tan difícil de entender, de comprender, de llegarnos a Él, porque quizás sea de lo más simple que hay. La simpleza con que tiene que estar revestida la renovación carismática, y al decir renovación, cada uno de nuestros grupos, es que nos amemos. Que amemos. De algo más está necesitada la Iglesia, de algo más está necesitado nuestro mundo. ¿Cuántas veces lo decimos? Y es una palabra que no es solo ya una muletilla. En estos días, mis hermanos de la Coordinadora Nacional, el jueves, cuando teníamos una prolongada adoración en el templo preparando la asamblea y nos reconciliábamos entre nosotros, los hermanos, cuando nos decíamos, por lo menos cuando me decían a mí, Dios te ama, me sonaba a nuevo y me hacía, no voy a decir crecer en estatura, porque eso quizás ya sea imposible y no hay que pedir, según el padre Vicente Borragán, milagros espectaculares a la renovación o al Señor por medio de la renovación, pero me hacía crecer interiormente. Qué importante soy, que Dios me ama. Qué importante es que un hermano me diga, Dios te ama. Que sí, que haces muchas cosas mal, que sí, que te reservas mucho para ti, que no das todo lo que tienes que dar, que cuando menos se piensa se te pone por medio una excusa, un pretexto, y no acudes a las reuniones de la Coordinadora Nacional. Pero qué importante es que la última palabra sea que Dios te ama. Si nosotros en nuestras discusiones necesarias, en nuestros grupos, en las reuniones de servidores, siempre termináramos, después de haber sacado a la luz, porque esto no es poner una venda en los ojos, tenemos que ser realistas y el Señor nos manda también corregirnos con todo amor, pero si la última palabra de la despedida fuera siempre, pero hermano, Dios te ama, eres amado de Dios, eres muy amado de Dios, estaríamos, yo creo, con una actitud más fácil para acercarnos al Señor y seguir escuchando lo que el Señor continuamente a lo largo de todos los siglos y a lo largo de estos 2000 años que llevamos de cristianismo sigue susurrando a los publicanos y a los pecadores. Sois amados de Dios, sois amados de Dios. Esto es lo más importante. que no tenemos un apostolado concreto en la renovación carismática, que no tenemos una obra grandiosa, una obra muy estructurada, una obra inteligentemente preparada con sus objetivos, con sus organigramas, pero no es una obra maravillosa poder decir a los que tenemos alrededor, eres amado de Dios, y vivir con Él y demostrárselo de tal manera que se lo pueda creer, que no nos puedan decir, bien, el problema quizás no es tanto que me anuncies que Dios me ama, el problema es si me amas tú. Que no hubiera esa dificultad, que no hubiera esa diferencia entre tú eres amado de Dios y por eso yo te amo también, porque Dios quiere amarte a través de mí. Hermanos, en esta tarde vamos a darle a Dios esa gratificación por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ama y nos sigue amando porque es fiel. Vamos a decirle, Señor, a partir de ahora quiero tener como mística en mi grupo el de amar, el de no murmurar, el de empezar por ahí. Muchas veces el amor tiene que traducirse en negatividades. No voy a murmurar, no voy a condenar, no voy a juzgar, y en la medida en que pueda, ni siquiera de pensamiento. Y cuando sienta o vea que mi pensamiento, pues por eso, porque se tira siempre por el plano inclinado, tiende a murmurar, tiende a censurar, voy a pensar, bueno, pues lo está haciendo lo mejor que si yo fuera, lo haría de otra manera, pero es que no soy yo, es Él quien lo está haciendo y seguramente lo está haciendo de la mejor manera. No son estrategias fáciles para amar, es que tenemos que intentar acercarnos a Jesús para escucharle. Unos oídos abiertos, limpios, son los que no murmuran, son los que se pueden acercar con la conciencia de ser publicanos y pecadores y escuchar pacientemente a Jesús y llenarnos de alegría con esta página espléndida que no ha podido ser dicha por labios humanos, sino solo por los labios de Jesús. Oh, hermanos, cuántos problemas, cuántas heridas evitaríamos en nuestros grupos si decidiéramos en esta tarde, quizás como propósito de la enmienda, quizás a lo mejor como gesto verdaderamente de conversión, como cumplimiento de la penitencia, en la medida en que pueda, no volveré a murmurar, no volveré a juzgar, no volveré a criticar. Voy a poner un centinela en mis labios. Cada vez que sienta en mí el deseo de murmurar, insisto, no se trata de no salir fiador por la verdad cuando creemos que tenemos que salir por la verdad, que siempre sea la verdad de Dios y no la nuestra. Pero ya sabéis, ya me entendéis a lo que nos referimos. Esas trampas, esas zancadillas, ese, bueno, pues este, el otro, a veces agrandamos las cosas desmedidamente. No es el estilo del Señor, no es el estilo del amor de Dios, no debe ser el estilo de la Iglesia, no debe ser el estilo de la renovación dentro de la Iglesia. Qué facilidad, ¿verdad, hermanos y hermanas, para murmurar? Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Vamos a quedarnos ahí, acercándonos. No nos vamos a retirar por medio de la murmuración. ¿Cuántas veces? Pues eso, estamos muy cerquita de Dios, muy cerquita de Jesús, muy cerquita del Señor, pero hay una enorme distancia, la distancia de que nos hemos apresurado a decir, nos hemos apresurado a juzgar, se nos ha ido la palabra infame cuando inoportunamente, cuando no era necesario decirla. Si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues no sé, yo en la entrevista que hoy nos hacían en la COPE decía, digo, pues yo no sé, yo creo que seremos unos 10.707 o una cosa así, yo veo 7 delante y unos 10.700 detrás, ¿por qué no? Bueno, pues si nosotros tomáramos hoy esta opción de decir, en la medida en que pueda, en que el Señor me dé fuerza, no voy a murmurar. Estaríamos en camino de conversión verdadera y estaríamos reduciendo toda nuestra espiritualidad para empezar a decir, voy a amar. Voy a comenzar esta aventura maravillosa que quizás todavía en mi vida está casi sin estrenar. De amar, para parecerme un poco más al Padre de la Misericordia. Al final de estos días, pues, no habremos hablado, y esta es la razón de la Asamblea, más que de la misericordia de Dios, pero cada uno de nosotros, indudablemente, tiene que ser también reflejo de la misericordia de Dios. Dios tiene que servirse de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestro ser, para seguir manifestando a este mundo todavía bajo las garras de la irredención la necesidad que tiene de ser salvado por el amor. Y esto yo creo que es el encargo que el Señor nos puede hacer como una misión muy concreta y muy específica a la renovación carismática.